Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos a Desde Boston junto a Masha Gabriel. Hola Masha, ¿cómo estás?
Muy buenas, Jordi, ¿cómo estáis?
Teníamos la duda antes de empezar el programa si dedicarnos más al tema de Estados Unidos o de los medios de comunicación. En fin, al final va a ser un poco un popurrí de cosas porque evidentemente tras la trágica noticia, el trágico acontecimiento en París del que todos ustedes ya tienen noticia, que no podemos nosotros aportarles nada más aquí, se han sucedido toda una serie de hechos en prensa y también en la sociedad norteamericana, de lo que queríamos hablar con Masha y de las redes sociales. Las redes sociales no son medios de comunicación, pero hoy en día también comunican muchas cosas, también muchas mentiras, por supuesto. También hablaremos un poquito de prensa, o sea que es un poco a medio camino entre Boston y revista de Medio Oriente. La primera pregunta, Masha, un poco obligada, es cómo se vivió esta tragedia en Boston, en los Estados Unidos, vaya.
Pues se vivió como una sensación de recuerdo. Por lo que pude ver, me pilló de hecho el principio de las noticias. Yo estaba en una superficie, en un gran almacén, y la gente estaba como informándose en ese momento, está llegando, ya sabes que con Twitter tenemos la información en cualquier momento, en directo, en cualquier lugar.
Y, claro, y además allí era por la tarde, ¿no, Masha? Porque esto pasó por la noche en París.
Sí, sería aquí las 3 de la tarde aproximadamente, 3 y media. Cuando empezaron a llegar estas informaciones. Y es sorprendente. Yo creo que obviamente la gente en la calle, yo no te hablo ya ni siquiera de medios, pues la gente comentaba, recordaban por los que estaban en la cola mía en la tienda, donde habían estado cuando el atentado de Boston. Entonces, digamos que de alguna manera esto llamó, recordó que en Boston no hace tanto un atentado, y por supuesto luego ya cuando hablas con la gente te recordaban el 11 de septiembre y cómo el 11 de septiembre cambió el mundo. Y lo que más me llamó la atención es, posteriormente ya por la noche fui a comprar una botella de vino, tienes que ir aquí a las licorerías, y es una tienda donde están siempre viendo deporte o una especie de series que no entiendo nada, pero deben ser muy interesantes, no sé. Y aquí estaban las noticias. Y era justo el momento en el que la policía estaba asaltando el Bataclan. Y había, no sé, habría unas 10 personas en la tienda, todos paralizados mirando la televisión. Y en un momento uno de ellos dijo, bastards, ¿no? Bastardos. Y empezaron a hablar de que el terrorismo, de que la mano dura. En general, con la gente con la que he estado hablando, con la que he tenido la oportunidad de hablar, y te explicaba antes que no es que haya hablado con grandes analistas. Te hablo del
normal,
taller,
gente
del técnico del auto, de la gente en el negocio. Había mucha gente aquí, sí he oído que aprovecharon para quejarse de Obama y de la actitud de Obama. Esto ya fue posterior, de que Obama no hubiera lanzado, no se hubiera ido con los franceses a la guerra, o que no dijera que esto es la guerra.
Como si han hecho los rusos, ¿no, Masha, por ejemplo?
Eso han dicho. Vamos a ver lo que... Yo tengo mis dudas con respecto a lo de los rusos. Han tardado mucho en reconocer que el avión había sido un ataque de ISIS, y luego yo tengo mis dudas, que son más de política, de en qué medida a los rusos les interesa terminar con ISIS, pero bueno, esto espero que alguien me lo explique. En cualquier caso, sí, un poquito decían, por lo menos, insisto, te estoy hablando de gente común, no te estoy hablando de grandes intelectuales con los que tienes la oportunidad de hablar, ni profesores, sino de la gente de la calle. Estaban diciendo que lo que era necesario es una especie de alianza de las democracias para aplastar el terrorismo, etcétera. Y esto es lo que más o menos se estaba oyendo por aquí. Lo que me ha llamado mucho la atención, que ya no es tanto Boston o ya no es tanto los Estados Unidos, han sido algunas reacciones en las redes sociales.
Sí.
Y reacciones completamente contradictorias de las mismas personas. Es decir, la misma persona que ponía una banderita francesa, a las pocas horas publicaba un artículo diciendo que por qué la gente ponía banderitas francesas. Es decir, la impresión que me ha dado es, hay unas posturas, digamos, ideológicas o políticas que ya están tomadas previamente, o casi estéticas incluso, ni siquiera ideológicas o políticas. Digamos que yo estoy en la línea guerrera, ¿no? Yo quiero ir a bombardear, quiero ir a bombardear. Entonces pasa esto y lo único, y esto de lo que sirve es de fomentar mi necesidad de ir a bombardear. Vamos a bombardear, eso, tenía yo razón, hay que ir a matar a todos, no tiene sentido, etcétera. Pongamos la persona que estaba en el lado del pacifismo extremo. Esto demuestra lo malos que son los Estados Unidos, que uno se pregunta qué tendrán que ver en este preciso instante, pero bueno, lo malo que son los Estados Unidos, que el problema es Israel, que el problema es no sé. Es decir, como que ha servido, o por lo menos la impresión que daba en las redes sociales es que la gente se mantenía aferrada seriamente a una ideología previa, ¿no? Independientemente de lo que estaba sucediendo. Pero había una serie de gente ahí como que se movía. Entonces no se sabía muy bien en qué lado estaban. Y como te digo, por un lado ponían la bandera francesa y por otro lado se quejaban de la gente que ponía la bandera francesa.
Bueno.
Esto ha sido también un tema muy interesante, las críticas, ¿no? La cosa esa un tanto cínica de las personas que decían, no, ¿por qué pone la gente la bandera francesa? Y esto me ha chocado mucho porque me parece impresionante que haya que explicar un acto de solidaridad. Es un acto de solidaridad que, por otro lado, no nos cuesta mucho. Ponemos una bandera francesa. Tampoco es que estemos corriendo ni siquiera a donar sangre. Ponemos una bandera francesa como acto de solidaridad. Y ha habido mucha gente que han retorcido este gesto. Digo, sí, ¿por qué ponéis la bandera francesa ahora? Pero cuando atentaban en Líbano un día antes no poníais la bandera francesa, la bandera libanesa. Esto básicamente es un objetivo para... yo no sé si todas las personas que ponen eso se lo creen. Yo lo que creo que tiene es más un objetivo de denigrar al que muestra una solidaridad con las víctimas francesas más que a mostrar una solidaridad con Líbano. La persona que te pone eso no le está diciendo por qué él haya puesto una bandera de solidaridad con Líbano o porque tenga ni la más mínima empatía hacia los libaneses o los sirios, sino simplemente porque quiere minar tu empatía hacia Francia. Las leyes de la empatía explican por qué uno siente más empatía hacia Francia si vive en España, por ejemplo, que hacia un país remoto, porque sí, por muchos motivos, entre otros porque sientes que esa sociedad eres tú. O sea, el español también está en una terraza y siente que puede ser él el que está tomando algo en la terraza y que está siendo acribillado. Son los valores demócratas franceses los que están siendo atacados. Líbano vive en una guerra civil. Uh-huh. Bueno, no todavía, pero no exactamente una guerra civil, pero en un estado que no justifica nada, ojo, no es una justificación de que pasen estas cosas, ni muchísimo menos. Pero es una explicación de por qué cuando algo sucede en una zona en guerra, esas víctimas nos chocan menos de lo que puede pasar en un estado en paz o en aparente paz, que es representa exactamente el tipo de vida que nosotros llevamos. Entonces, todos estos movimientos en las redes sociales, que a veces son más ruidosos que reales, a veces son más estéticos que honestos o que éticos, no obstante... A mí me ha llenado de mucha inquietud, sobre todo por esa especie de necesidad que tenía la gente poniendo una bandera francesa. Yo he puesto mi banderita francesa, que había una sensación como de justificarse, como si sentir lástima por tus vecinos que han sido asesinados y que han sido acribillados en un acto de terror, tuviera que ser justificado. Si a mí alguien pone una bandera libanesa cuando un atentado en Líbano, no le pido que me explique, claro, ¿me entiendes? No.
Sí, sí, desde luego. Hay una cercanía, hay una empatía especial con un país que comparte unos valores. En el caso de España, además, es un país vecino. No sé, es algo ridículo tener que explicarlo. Se confunden...
Bueno, en el caso pude acallar una discusión básicamente porque soy francesa.
Claro, en tu caso.
Y si puedo poner mi banderita, sí, pues sí. Ya ves.
Claro, desde luego. Masa, nos han desconcertado un poquito los medios de comunicación también. Lo hablábamos también justo antes de empezar a grabar. Yo te comentaba que cuando por la mañana del sábado, vi la edición digital del diario El País, me sorprendió ver el titular. No te lo puedo decir exactamente, pero creo que era bastante acertado. Bueno, me acerco bastante a lo que decía. 8 terroristas muertos tras matar a 100 120 personas en París. Y me quedé un poco desconcertado porque me recordaba a esos titulares de los que siempre hablamos cuando hablamos del conflicto entre Israel y los palestinos, ¿no? Porque el sujeto o el protagonista de la noticia eran los 8 terroristas, ¿no? No sé, la frase me deja bastante desconcertado. ¿Tú cómo lo viviste esto? ¿Cómo lo has visto?
Pues con el mismo desconcierto, Jordi. Uh-huh. Te cuento que cuando esto sucedió, una de las cosas que hicimos al día siguiente es ir a ver la diferencia del tratamiento con la información con Israel.
Sí.
Porque tú ves, ¿cuántas veces nos quejamos diciendo si esto pasara en España o en Francia o en Europa, la información sería distinta? Claro. Y para gran asombro, y no necesariamente positivo,
no.
La información no es distinta. Es decir, no necesariamente positivo porque que mueran los terroristas, no, o sea, sí, obviamente es noticia, pero la noticia es el atentado en París.
Claro.
No la respuesta. Y me da la impresión de que el hecho de que esto que lo criticamos con respecto a Israel, al ver cómo se ha estado tratando en los medios en general, te das cuenta que no es un problema exclusivamente de Israel, sino que parece un problema de valores mucho más profundo.
Daría para mucho, porque en verdad es lo que dices, el estado del periodismo. O sea, en general, ¿en qué momento se encuentra el periodismo o la opinión pública? Yo ya no lo sé.
O sea, yo diría más bien el estado de la opinión pública.
Claro.
El estado en el que nos encontramos como sociedad, como entes éticos con respecto a la información. Yo crecí en España en los años en los que la ETA atacaba y bombardeaba, y bueno, bombardeaba y atacaba, parece que estoy hablando de otro tipo de... Pero bueno, ponía bombas,
sí,
en recuerdo Hipercor, etcétera. Sí. Y recuerdo las noticias, y las noticias eran centradas en las víctimas.
Claro.
La noticia era ETA ataca o ETA pone una bomba. La noticia no era etarra herido después de haber matado a no sé quién. Quiero decir, no. La información se centraba en el hecho principal, el hecho de la noticia. La noticia, o sea, la causa de que muera el terrorista es que previamente había cometido un atentado. Y a mí la impresión que me da es que estamos mezclando las víctimas, estamos con los verdugos, estamos en un momento donde hay una especie de equidistancia, y lo hablábamos la semana pasada con respecto al artículo del embajador de Zkaya, donde hay una especie de equidistancia a la hora de informar, que va mucho en boga con unos tiempos en los que me parece que estamos... No voy a decir perdiendo el norte, porque probablemente mucho de lo que vemos lo vemos en las redes sociales, no representan la realidad, afortunadamente todavía, pero hay una serie de cuestiones donde tal vez deberíamos frenarnos y reflexionar, y es decir, la noticia es que han venido unos terroristas y han puesto una bomba en las cafeterías francesas, en el Bataclan, han atacado a civiles. Ha habido una respuesta posterior y luego ya podemos leer que los terroristas fueron abatidos. Pero la noticia no es que se abata terroristas.
Claro, claro. Masha, no sé si te ha dado tiempo o has podido observarlo. Yo lo hemos hablado también aquí en la redacción de Radio Sefarad. Vemos cómo los periodistas en Israel suelen criticar mucho algunos elementos de la política interior de Israel respecto al terrorismo, esas detenciones administrativas, esos elementos de los servicios de inteligencia o directamente de la policía de Israel o del ejército, vaya, para agilizar lo máximo posible la detención y la captura de terroristas o posibles terroristas, potenciales terroristas. Lo hemos visto que lo han criticado siempre y mucho a Israel en términos a veces que se habla de falta de democracia o Estado militarizado, no sé, algunos elementos así lo han criticado mucho. Sin embargo, y ahí creo que sí podemos ver la diferencia, que es una de nuestras críticas habituales, ese doble rasero, esa diferente vara de medir, cuando ahora François Hollande sí está aplicando elementos muy parecidos a los que se hacen en Israel, y sin embargo, lejos de haber ese matiz crítico en el periodismo, se habla de como una cosa lógica y normal, ¿no? ¿Has podido comprobar esto que te digo?
Estamos precisamente mirando eso. Claro. Es decir, he visto. Lo que pasa es que no es. Es que volvemos a hablar del tema de valores.
Claro.
Y en el fondo, lo que esto me hace reflexionar es acerca del rol del periodista. ¿Está el periodista para juzgar?
Claro.
Del mismo modo que juzga a Hollande o que no juzga a Hollande, ¿debe juzgar a Netanyahu?
Claro.
Esta es la duda, ¿no? Yo creo que básicamente, y por lo que estamos viendo, y como dices, esto va a requerir un poquito más de tiempo para ver
claro.
Las decisiones francesas, pero por lo que estamos viendo, la actitud del gobierno francés está avalada por la acrítica, o sea, no entramos a criticar. Sin embargo, la actitud de los gobiernos, del gobierno israelí, suele traer un componente de crítica y de opinión. Básicamente, lo que yo no veo en la información de lo que está viniendo desde Francia es que el periodista imponga opinión.
Claro.
Algo que sí veo en los medios, en la información en general que llega desde Israel. Pero realmente esto sí que es muy pronto para opinar. Yo creo que vamos a tener que... Estamos haciendo este seguimiento y lo estamos mirando, pero a la hora que grabamos esto, fue ayer, creo, si no me equivoco, que Hollande manifestó las medidas, y todavía no tenemos una imagen de un cuadro general.
Sí, la
de
lo verdad
que
es que
se
lo...
está informando. Sí, cosas específicas, pero lo específico, claro, no nos da la noticia.
Ya me lo imaginé, por eso te estaba yo pensando también, digo, todavía es pronto para poder sacar conclusiones al respecto, pero es verdad que sabiendo, conociendo de primera mano pues esas políticas en Israel, donde saben y bastante de esto, de atentados masivos contra la población civil, pues evidentemente es un tema a tener en cuenta más adelante. Bueno, pues Masha, ¿qué decirte? A medio camino entre un poco Boston, desde Boston y Revista de Medio Oriente, y a la espera de ver cómo evoluciona esta noticia y cómo desde Francia se lucha contra el terrorismo, ¿no? Pues veremos a ver también esa honestidad que les pedimos a los periodistas. Masha, muchísimas gracias por todo, gracias por comunicarte con nosotros, y nada, en 7 días hablamos de este y otros temas.
A vosotros, Jorge.